UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche encadenó su segunda derrota consecutiva en Tenerife, tras caer 1-0. Los de Pacheta no supieron reaccionar al gol tempranero de Dani Gómez y ya van tres jornadas sin conocer la victoria. No obstante, los ilicitanos se mantienen otra semana más en playoff, eso sí, cada vez con más perseguidores. En el programa de hoy escucharemos las palabras de un preocupado Pacheta, repasaremos los resultados y la clasificación de la Liga Smart Ban, premiaremos al mejor jugador de la jornada y tendremos tiempo, como siempre, de debatir las sensaciones que nos dejó el partido del Elche en nuestra habitual tertulia. Para contar todo ello y mucho más, a mi lado estará Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Empezamos este programa número 20 de Franja Verde hablando de esa derrota por 1-0 ante Club Deportivo Tenerife. Para ello ya tenemos aquí a Raúl Martínez para ampliarnos esa crónica. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y es que los de Barajas tuvieron mucha fluidez por fuera y supieron controlar el partido llegando en innumerables ocasiones al área ilicitana. José Lu pudo inaugurar el marcador en el minuto 2, pero Edgar Badía acertó a tapar con su cuerpo el remate del delantero local tras un error de la zaga visitante. Dani Gómez remató a la red, absolutamente solo, tras la salida de un córner, una asistencia de cabeza de Alex Muñoz, tras ser habilitado por Josan, que salió andando de la jugada y dio validez al tanto isleño en el minuto 13. Tras el descanso, el Tenerife cedió el control del juego al Elche, conformándose con el 1-0 y trató de sentenciar la cita al contragolpe. La oportunidad más clara la tuvo Bermejo, pero se topó otra vez con el muro de Edgar Badía en el mano a mano. Los visitantes acabaron encerrando a los isleños en su área, pero su arreón viral solo sirvió para crear incertidumbre en las gradas del Heliodoro Rodríguez López.
Entonces el hombre de la radio dice la palabra en la que estabas pensando. Parece que el mundo sea un sueño del que aún no has despertado. Y tu día comienza y el mío no ha terminado. Pero soñamos lo mismo, aunque tú no me lo hayas contado. Y vienen a vernos...
Un partido que desde luego no dejó buenas sensaciones ni para nosotros ni para el técnico franjiverde. Y es que Pacheta le pedía en una primera valoración del partido y él aseguraba que más que valoración transmitía su preocupación.
Es que si me pides una valoración del partido... puedo estar aquí una hora y media. Si queréis que os conteste, estoy hora y media. Voy a intentar resumirte lo preocupado que estoy ahora. Porque sí que estoy preocupado. Estoy preocupado porque no ganamos duelos. Estoy preocupado porque no tenemos atención que tenemos que tener y que no tenemos la concentración que tenemos que tener. Eso me tiene preocupado. Entonces, ahora, hacer una... valoración del partido cuando ellos han tenido una aproximación peligrosa, pero creo que la ocasión más clara de, junto al, porque el gol es un córner en el que nosotros cometemos un error que no podemos cometerlo, Entonces, el córner no le doy ni casi, es gol, pero no es una situación de gol, porque si no, si todos los córners fueran situaciones de gol, habría. Es una situación en la que nosotros erramos el gol. Y una situación clara es el robo de Nino y el disparo de Nino. Nino desde ahí suele meterlas. Y lo habéis vivido y disfrutado aquí. Luego es verdad que hemos hecho pocas ocasiones. El final del partido ha sido un poco alborotado y que hemos volcado el campo y hemos tenido ahí más situaciones de uy que claras. Y quizás la más clara de todo el segundo tiempo la ha tenido el Tenerife, el mano a mano de Bermejo. ¿Qué valoración te puedo hacer? ¿Qué resumen? Que nosotros para ganar un partido no podemos hacerlo normal. Tenemos que hacer un gran partido para ganarlo. Y hoy estoy preocupado por eso, ¿no? Por las situaciones puntuales que no estamos ganando todo eso.
Hola, mister, buenas. ¿Y por qué hoy el Elche ha mostrado esa versión distinta a la de las últimas jornadas?
Lo que es claro es que los rivales empiezan a conocernos, empiezan a taparnos nuestras virtudes y estamos teniendo problemas para buscar alternativas. Entonces estamos creciendo en ello, pero tenemos que seguir valorando el que tenemos 40 puntos, que queda mucha liga, que nos queda mucha pelea todavía por delante y que cuando empezamos a pensar en cosas distintas, aunque solo sea en nuestro interior, pues nos pasa esto. Nos dicen que somos muy altos y muy guapos y nos está pasando esto. Tenemos que volver otra vez a ese equipo duro, compacto y que gana duelos. Y los duelos no solo son los duelos que podéis pensar, sino los duelos de un regate, el duelo de un balón aéreo, el duelo de, si yo gano mis duelos, yo gano el 10% del partido. Y si los pierdo, probablemente pierda el partido. Esta es la gran diferencia. Esa es la preocupación que tengo.
Se nos han colado dos preguntas, hoy dos por uno, en Franja Verde, ¿por qué no?
En promoción.
Pero si tenemos buenos periodistas en Elche que saben hacer preguntas también, pues lo dejamos, ¿no, Raúl?
Claro, hay que dejar también a los buenos periodistas que hagan su trabajo, como el trabajo de, ya que el Elche no lo está cumpliendo, ya al llevar ya dos derrotas seguidas. El conjunto de Pacheta viene también de caer derrotado en casa ante el Zaragoza y suma ya esas tres jornadas sin ganar. ¿Qué opina el míster sobre esta racha negativa en la que ha caído el conjunto franjiverde?
No es algo que la situación ni la situación clasificatoria ni no. Siempre os he comentado y he dicho que me muevo más por sensaciones y por ilusión que por clasificación, porque la clasificación al final te la da el hacer bien el camino, el entrenar bien, el competir atento de todo. Y llevamos dos partidos en los que el rival nos ha ganado más por errores nuestros que por aciertos de ellos. Entonces esto tenemos que mejorarlo.
Quiso mejorar Pacheta dando entrada a Jonatas, que volvía a la convocatoria después de esas molestias, quizá queriendo ganar ese juego por alto, pero no fue efectivo. ¿A qué se debió esto? ¿El delantero no pudo seguir las instrucciones? ¿El Tenerife se lo impidió?
Pues no lo sé. Otros días esta misma situación nos ha dado mucho producto. Pues, pero igual hay que felicitar también al Tenerife, porque ha hecho un partido completo, duro, y han sido valientes. Pues, nosotros con un partido normal no ganamos. Estos partidos en segunda división hay muchos y acaban 0-0 y demás. Con nosotros es difícil porque con nosotros pasan cosas en los partidos, pasan cosas. Somos un equipo muy alegre y eso es lo que quiero volver a ser. Ese equipo alegre, ese equipo con confianza, que es capaz de jugar, de hacer dos goles de saque de meta en un mismo partido, de ser asociativo, de ser dinámico, de ser duro en los duelos. Y eso es lo que el camino que vamos a seguir para conseguir esos 50 puntos, que es nuestra primera ilusión y nuestra primera meta.
A Pacheta también se le preguntaba por los sancionados para la próxima jornada para enfrentarse a ese partido ante el Numancia en el Martínez Valero, que en este caso había 5 apercibidos y 2 de ellos vieron amarilla, Gonzalo Verdú y Ramón Foll. ¿Qué opina Pacheta de estas bajas?
Sabíamos que íbamos a tener las sanciones porque teníamos 5 apercibidos, o sea, van a ir cayendo, entonces bueno, según van cayendo iremos jugando con otros, pero bueno, Esas no me preocupan. Cuando llegan las afrontamos. No, intentamos no manejarlas. Simplemente ponemos a los que creemos que están mejor y esos son los que tienen que seguir funcionando. Ahora a esos dos les sustituiremos con otros dos, que en estos momentos este era el equipo que estaba jugando muy habitualmente, y sustituiremos esos dos o más. Ahora en las derrotas es cuando hay que mover el árbol para que todo el que no juega se sienta importante también, porque si no, al final, esta dinámica de grupos tenemos que ir manteniéndola, ¿no? Que tenga todo el mundo buena predisposición.
Uno de los factores que puede influir en el partido es esa niebla, calima, a lo que llaman ahí en Tenerife, que es como, no es niebla, es calima, como digo, definido como esas cenizas de volcán Teide que a veces están por en el cielo tinerfeño y impide la visibilidad. Algunos lo veíamos en televisión, que había ahí como algo blanco que a veces impedía el juego. ¿Para Pacheta esto influyó en el resultado o a la hora de adaptarse al partido?
A ver, yo siempre defiendo que cuando juegas en un sitio en el que siempre hace aire, ¿no? El aire es para los dos igual. Error. Cuando te quieres dar cuenta y acostumbrarte al aire, vas perdiendo 2-0. Cuando vas a Soria a jugar y hay 5-0, el frío es igual para todos. Pues no es igual para todos. Cuando vas a un campo que es distinto, el césped, no es igual para todos. El que está acostumbrado se adapta mucho más deprisa que lo que te adaptas tú, aunque sea igual para todos. Entonces, esta climatología no sé hasta dónde ha podido afectar, no lo sé, no tengo datos, pero es verdad que la respiración es más complicada. Pero no sé hasta dónde ha podido afectar.
Esa calima que impidió al conjunto franjiverde ejecutar su vuelo previsto para llegar ayer a la ciudad ilicitana, finalmente tendrán que llegar el martes tras la suspensión del vuelo. También a Pacheta, por último, se le preguntaba por esa mala dinámica que arrastra el equipo tras esos 3 partidos sin conocer la victoria.
Vuelvo a repetir, las derrotas en sí no me preocupan, me preocupa el camino que hemos tenido a esas derrotas. La derrota llega por unas circunstancias muy, en este caso creo que han llegado por circunstancias muy claras, igual que las victorias vienen por estar atento, por estar con la cabeza, estar concentrado y que todas las acciones que hagas, cuando tú tienes la concentración y la atención en lo que estás haciendo, generalmente lo haces bien. Entonces las derrotas llegan, tenemos que encontrarle esos detalles que son los que nos ha llevado a la derrota. No te lleva a la derrota un conjunto global de una situación, no. Son detalles que tenemos que ir mejorando.
Resultados y clasificación de la Liga Smart Bank.
Ya hemos escuchado las palabras de técnico franjiverde, luego habrá tiempo la tertulia para debatir sus palabras y también ese partidito que nos dejó el equipo, pero antes, vamos antes a repasar qué nos dejó el resto de jornada número 29 de la Liga Smartbank. ¿Qué destacamos, Raúl?
El Cádiz volvió a pinchar por segunda semana consecutiva, esta vez en el Molinón ante un Sporting que está en alza por 1-0. Alcorcón y Las Palmas se repartieron los puntos en Santo Domingo empatando a 1. Almería y Fuenlabrada empataron a 0 en un partido con muy pocas ocasiones y sin disparos a puerta. El Girona sigue con su racha en Montilivi y gana 2-0 a la Ponferradina. El Albacete consigue 3 puntos importantes para la permanencia, remontando al Numancia por 2-1. Lo mismo hizo el Lugo al vencer por 1-0 al Oviedo en un duelo clave por la parte baja. El Zaragoza no conoce la derrota en Liga en 2020 y lo demostró cortando la racha del Deportivo de La Coruña tras 8 jornadas sin perder, ganándole 3-1 en la Romareda. El Extremadura logra imponerse por 3-2 al Mirandés en un partido donde todos los goles cayeron en una frenética segunda parte. El Málaga suma su 3ª victoria consecutiva tras ganar 2-0 al Racing en la Rosaleda y el Rayo consigue sumar también 3 puntos de oro tras vencer 2-0 a un Huesca que no se encuentra cómodo fuera de casa.
cómo suman todos en esta segunda vuelta. Dicho esto, ¿cómo de apretada está la clasificación?
Ahora mismo el Cádiz sigue líder con 52 puntos, pero tan solo tiene a uno al segundo clasificado, que es el Zaragoza con 51. Abriendo la zona de playoff, en tercer lugar se encuentra el Almería con 47 puntos, el cuarto es el Huesca con 46, en quinta posición está el Girona con 45 y en sexto puesto se encuentra el Elche con 40. Ya en la zona roja, marcando el descenso, el Lugo abre la contienda con 32 puntos, le sigue el Extremadura con 30, en penúltima posición está el Oviedo con 29 y colista es el Racing con 24.
¿Cómo de apretada está la clasificación y cómo de apretado está el equipo ahora mismo de Elche? Vamos ya a debatir esas sensaciones en nuestra habitual tertulia.
¡Che, árbitro! ¡Eso es penal!
Suena ya el grito de señor mayor, de ¡eso es penal!
El gran sonido de nuestra tertulia en Radio UMH.
Sí, sí, lo que nos caracteriza, que llega ya ese momentito, esa tertulia deportiva quizá la más caliente de Radio UMH.
La más esperada de los lunes.
Sí, sí, el momento para analizar qué sensaciones nos dejó el partido de Elche este fin de semana, que en este caso no fueron nada positivas. Caímos 1-0 en Tenerife en un partido algo soso, por así decirlo, de conjunto franjiverde, donde mejor fue el portero y básicamente apenas tuvo aproximaciones a la meta de Ortolá.
Completamente, yo creo que es la descripción que se le puede dar al partido, un Elche completamente apagado, que fue bloqueado por un estadio en el que ya lleva maldito, ya dijimos el anterior viernes que llevaba 3 décadas prácticamente sin ganar en el Heliodoro Rodríguez López, y ayer se volvió a repetir la misma dinámica. Al final el Elche no se encontró cómodo dentro del campo, también influye el error grave del primer gol al dejar habilitado a Dani Gómez completamente solo ante Edgar Badía, y a partir de ahí ya el equipo pega un bajón en la moral. Sí que es verdad que había 10 minutos al principio que había hecho buenos, y luego ya en la segunda parte es cierto que el Tenerife se echa más atrás, el Tenerife como que se conforma más con el 1-0, el equipo ilicitano empieza a apretar un poco más, pero no consigue romper, no consigue hacer ocasiones claras, y al final luego hay una doble ocasión de Jonatas ahí que se pierde un poco entre toda la deriva que fue el Elche Club de Fútbol, pero al final es que te podrías haber ido con un empate, lo mismo que te podrías haber ido con 3-0, es decir, no, partido no fue ni mucho menos para ganar.
No, desde luego hubo, recuerdo, un mano a mano de Bermejo, como ha dicho Pacheta, sí, en la segunda parte, que salva Edgar Badía. También en la primera parte, el portero catalán hace varias paradas de mérito, y al final Elche se aproxima con algún cabezazo tímido de Jonatas. También es verdad que en los últimos 5 minutos en el descuento encerró en el área al Tenerife, pero era más sensación de uy, como aquel que dice, que de ocasiones claras.
Desde luego, al final el Elche no consiguió encadenar esas ocasiones claras, no tuvieron el día, Nino estuvo perdido también, Pere Milla prácticamente no llegó a conectar ningún remate, es decir, el Elche prácticamente se vio completamente anulado por un Tenerife que a partir de marcar el gol intentó salirles a la contra, cosa que también lo encontraron muchas veces, y al final el Elche en esa dinámica, últimamente cuando los equipos le presionan un poco la salida de balón, al final el Elche acaba poniéndose nervioso, acaba perdiendo esa posesión que tanto le caracteriza, esa movilidad, y los equipos se están aprovechando de ello.
A eso voy también, movilidad, tras la marcha de Gonzalo Villar. Es verdad que en Almería pues el Elche ganó 0-2 y 2-2 contentos, pero es que se ha notado mucho ante Zaragoza y ante el Tenerife, que falta un mediocentro creativo, que en Fulu no es la solución.
Claro, en Fulu al final Lo que no se puede esperar es que de la noche a la mañana en Fulu se vaya a convertir en un medio centro creativo, cuando vino aquí siendo un medio centro más contundente, más defensivo y más físico, que para llevar el pase, para llevar la batuta en ese sentido en el centro del campo. La solución, ¿cuál podría ser? Pues por ejemplo probar otra vez a Iván Sánchez de volante, probar ahí a algún jugador que te dé esa movilidad. Recordemos que Vito todavía no ha debutado por las molestias que tiene en el cuádriceps, pero la verdad es que ahora mismo el Elche no tiene ese medio centro de transición que en el centro del campo te podía romper líneas, que te podía crear ocasiones, que te podía romper ahí. Y al final, cuando te encuentras con un rival con un centro del campo contundente que te sabe pelear, acabas perdiendo innumerables veces el balón, acabas sin ideas, abriendo las bandas que el rival ya sabe por dónde te vas a tirar, y al final acabas eso con un juego anulado fácil por el rival.
En la próxima jornada, en casa el domingo a las 4 ante Numancia, tiene sancionado a Ramón Folch. Quizá es ocasión para ver a una de estas figuras. Víctor no creo que llegue, si llega será muy justito, para quizá ver de medio centro a Iván Sánchez y esa opción que también vimos en Tenerife en los minutos finales.
Completamente. Iván Sánchez podría ejercer de ese medio centro más creativo junto a Nuque. Lo que pasa es que yo creo que Pacheta, dándole la confianza a Nuque de ser ese medio centro creativo, yo creo que en principio va a jugar Manolín junto a Nuque, pero yo espero que se le dé la oportunidad a Iván Sánchez, ya que hace falta alguien que suba esos balones hacia arriba. Y también destacar la baja de Gonzalo Verdú, que tendrá que debutar Josema, que todavía no ha tenido minutos, el central joven de 23 años, zurdo, procedente de Extremadura, a ver cómo lo hace en el centro de la zaga junto a Dani Calvo.
Desde luego, eso ya será temas para debatir el viernes en la previa. Y volviendo al partido, decíamos que pocos se salvaban de cuajar un buen partido, pero como cada semana, pues hay que dar un premio al mejor del Elche.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Suena la sintonía del máster, momento para elegir al mejor jugador de la jornada. En este caso, creo que ya lo decíamos en la tertulia, no hay dudas que el mejor fue Edgar Badía.
No hay ninguna duda de que el mejor fue Edgar Badía, porque como bien hemos dicho antes, el equipo se podría haber ido mucho más mermado de Tenerife si no llega a ser por las salvaciones por las atajadas del portero catalán. En la primera parte hizo varias intervenciones de mérito. En la segunda sí que es verdad, como bien has destacado, ese mano a mano con Bermejo, que lo consiguió sacar prácticamente a bocajarro, y ante un Elche completamente desformado, un Elche sin imagen, Edgar Badía volvió a dar un respiro para que el resultado fuera corto en ese sentido.
Pues premio que se va para portero más que merecido. Creo que suma ahí a 3 en su cuenta particular, símbolo de que tenemos a uno de los mejores porteros de la categoría.
Volver a empezar.
Alcanzando ya la recta final de este programa de lunes, vamos ya a debatir un poquito. Lo hablamos en la previa, en la preparación esa de guión que tenemos siempre. Hablar un poquito de la segunda división y de lo ajustado que está todo. El Elche lleva 3 jornadas sin ganar y ha hecho que el playoff esté baratísimo, porque es que los perseguidores, hablo de Fuenlabrada, Numancia y no, ahora mismo me falta uno más que está por ahí por esa zona, también lleva 3 jornadas, y Mirandés, quería decir, llevan 3 jornadas sin conocer la victoria, y eso hace que otros equipos que estaban luchando por la permanencia, caso de Alcorcón, Rayo Vallecano, que estaba más abajo, Málaga incluso, Sporting, hayan sumado 2 victorias consecutivas y estén ahí otra vez.
Completamente, es que no se puede definir mejor que ahora mismo la segunda división. Hay que ver que la distancia entre el Elche, que es sexto, mantiene la plaza de playoff con 40 puntos, y el decimoquinto, que es Las Palmas, que lleva 37, hay distancia de 3 puntos prácticamente entre 10 equipos. Si repasamos la clasificación, tenemos al Elche con 40 y más abajo, Rayo y Fuenlabrada con 39, Numancia, Alcorcón, Sporting y Mirandés 38, Fuenferradina, Málaga y Las Palmas 37 y por abajo 36 el Tenerife. Y es decir, el Lugo, que es el primero que marca el descenso, está a 32, una distancia de 8 puntos prácticamente entre esa distancia de playoff y el descenso, que lo que quiere decir es que cuando un equipo encadene 2 victorias consecutivas se puede meter perfectamente en la pelea. Ahora mismo, aparte del playoff, que son Almería, Huesca y Girona, y así en el 46, 40, 47, 46 y 45, que llevan ahí una distancia un poco más amplia, los demás están en un pañuelo por la sexta plaza.
Desde luego que sí, la semana que viene es el Elche Numancia, va a dictar muchas cosas. Desde luego ahora mismo es un rival más que directo y hay que ganar porque al final te están pisando todos los talones y si quieres seguir en ese playoff y soñar con algo más tienes que sumar, porque ya vemos que el Girona también se va escapando un poquito y otra lucha que está muy bonita es la del ascenso directo, incluso la del liderato. El Cádiz ha cedido ya 2 jornadas seguidas, el Zaragoza creo que es el equipo que más en forma está ahora mismo de la segunda división, lo demostró ayer ganando a otro en gran forma como es el Deportivo, y otro que también está en alza es el Girona, que Stuani lo está enchufando de todos los colores, y vemos como Huesca y Almería están bajando el acelerador, incluso el propio Cádiz, y ese ascenso directo también parece que está ahí asequible, entre comillas.
Sí, completamente, el ascenso directo está en un pañuelo también. Ya decimos que el Cádiz, cuando decíamos a principio de temporada en la primera vuelta, parecía que nadie lo fuera a alcanzar, y ahora mismo tiene, yo creo, que la distancia más corta que ha tenido a un rival del primer puesto, que es al Zaragoza, en un punto. Y luego vemos también que el Almería no termina de cuajar ahora con esa dinámica de cuando empezó Guti en el banquillo. El Girona está sumando varios puntos, sobre todo en casa, en Montilivi, que en 2020 está imbatido, desde diciembre que no pierden en Montilivi un partido. Y el Huesca, que prácticamente en casa es el mejor equipo de la categoría, sumando puntos,
sí,
con un total de 34.
Pero creo que solo lleva una derrota en casa el Huesca,
sí,
si no me equivoco.
Sí, el Huesca lleva unas 2 derrotas en casa, 2, lleva el Huesca.
Sí.
Pero sí que es verdad que luego te vas a ver las partes de fuera de casa y el Huesca es el antepenúltimo equipo de la categoría, es decir, el tercer peor equipo fuera de casa.
Sí, como fíjate, el Elche le pasa lo contrario, fuera de casa es el segundo o tercer mejor equipo y en casa es que es de lo peorcillo. El Tenerife, decíamos en la previa, llevaba los mismos puntos que él en casa y con la victoria del otro día le sobrepasa. Al final, la segunda división también es saber ser regular, la regularidad es lo que se premia en esta categoría, igual que si estamos hablando de la parte alta, otra que se aprieta es la parte baja. El Racing, pues parece que veía un poco la luz con la victoria la semana pasada, entrenador nuevo, José Luis Oltra, pero esta semana vuelve a caer, está queda ahí un poco desahuciado, pero es que el Extremadura ganó, el Lugo ganó, el Albacete por fin ganó de nuevo. Las cosas se aprietan. El ejemplo es, por ejemplo, Deportivo, que hablaban de incluso cogemos la racha y llegamos al playoff. Ahora mismo está a 2 puntos del descenso y la semana que viene hay un Deportivo Lugo que si pierde vuelve a caer en zona roja.
Completamente. Hay que ver también esa zona roja cómo evoluciona, porque recordemos también que hay 2 equipos todavía con un partido menos, que Rayo está con 39 puntos y el Albacete también está con 33, pero que todavía tienen que recuperar esa segunda parte de aquel partido por los insultos a Zuzulia, que no se reanudó, que se tiene que reanudar el partido con 0-0. Y, por ejemplo, el Rayo, en caso de ganar, se metería en playoff ahora mismo, y en caso de ganar el Albacete, metería un poco más en la lucha otra vez al D, porque sigue ahí a 2 puntos, prácticamente lo metería un poco más abajo. Y es prácticamente ahora mismo, cada partido es clave en esta segunda división para ver tanto la evolución, tanto por arriba como por abajo, porque cualquier victoria influye en todo el resto de la clasificación.
Desde luego que sí, igual que influye el tiempo que nos come un día más en este programa. Y llegamos una vez más al final de este programa. Se nos hace muy corto cada día.
Sí, 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 sí.
Agradecer, Raúl Martínez, tu aquí tu intervención, como cada día.
Gracias a ti, Ángel.
Y también a los oyentes que nos han aguantado y han disfrutado con nosotros, espero, otros 30 minutos más. Nosotros volveremos el viernes a las 4 puntuales para esa previa entre el Chinumancia de domingo a las 4 de la tarde en el Martínez Valero. Que pasen buena semana. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.